Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es jueves 29 de junio del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Pues hay muchísima información, vamos a estar hablando de esto. Se sigue, siguen retenidos en Chiapas empleados de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Pasan las horas, han estado transmitiendo una serie de videos las personas que los tienen retenidos. Hay un bloqueo en la carretera de Chapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas por parte de los familiares de estos trabajadores. Han estado diciendo que no están recibiendo información de las autoridades. Piden que las autoridades intervengan para lograr la liberación. Ayer un tercer video por parte de este grupo de personas, de estos criminales, claramente una organización criminal que es la que retiene y que los usa efectivamente como rehenes a estos empleados de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Y pues la explicación o lo que empezamos a entender básicamente es una acusación de una de las dos organizaciones que se están enfrentando allá en Chiapas por el control de todas las rutas de, que ya lo hemos dicho, de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, etcétera. Estas organizaciones se están enfrentando. Lo que ha convertido esto en una, digamos, lo que llevó al desafío de una de estas organizaciones a la autoridad y a hacer este toma de rehenes, básicamente es la acusación que hacen de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estaría operando, o algunos de sus funcionarios, abierta y claramente en favor de uno de estos dos grupos, que sería el del cártel de Sinaloa. Sería la percepción de, y vamos a ver, el tiempo nos tendrá que decir qué es lo que hay detrás, de que el gobierno no es un gobierno, sino que es parte, o que una de sus funcionarios están actuando a favor de uno de los grupos criminales en pugna. Y hay que recordar que no sería el primer caso, y desde luego no sería el primer caso que lleva a un tema muy violento y a un tema en donde se toman rehenes. Estaba recordando, por supuesto, cuando el jefe de información de Punto de Partida, nuestro jefe de información en ese entonces, y otros periodistas fueron retenidos por el cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en La Laguna, y fueron retenidos porque el cártel de Sinaloa consideraba que en el caso de Coahuila había una connivencia, una relación entre las autoridades de ese estado y los Zetas. Por otra parte, los Zetas consideraban que el Estado, y en particular las autoridades de Gómez Palacio, estaban coludidos con el grupo del cártel de Sinaloa. Estas colusiones los llevaron a tomar rehenes. En ese caso fueron los periodistas a exigir que los medios denunciáramos esto. Entonces creo que es importante tener claro aquí que es más que una disputa entre dos grupos, hay dos grupos que se disputan desde el ámbito criminal todas estas rutas, pero sobre todo además hay un señalamiento muy concreto en este caso de que hay una complicidad de parte del gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública a favor de uno de estos grupos. ¿Esto es cierto o no es cierto? Pues eso lo tendremos que saber, y la autoridad, y en particular en este caso creo que la autoridad federal tendría que intervenir para revelar, para investigar, pero en todo caso son horas que pasan, horas en las que estas personas están retenidas, unos inocentes retenidos, para que este grupo exija o esté exigiéndole al gobierno que libere a una persona, pero sobre todo lo señala de ser corresponsable de lo que está ocurriendo en el estado, de haber tomado partido. Vamos a hacer una pausa y vamos a estar regresando, por supuesto, muy pendientes de este caso y de otros asuntos. Vamos a una pausa, regresamos con el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Santiago Díaz, vamos a estarle informando. Hay varias cosas, por supuesto está lo de Chiapas, pero no solamente. Estamos recibiendo información de un ataque allá en Michoacán, un atentado. Vamos a tener la información en unos momentos, pero queremos tener toda la información y sobre todo tenerle los últimos datos. Michoacán, donde hemos estado platicando de lo que estaba ocurriendo allá en Apatzingán, y que el día de hoy habría habido un atentado. Déjenme confirmar qué es lo que ocurrió y se los estaré compartiendo, por supuesto, inmediatamente, pero son muchos los temas. Miren, déjenme ir con el segundo tema que tenemos es la explosión de un coche bomba en Celaya. 10 policías resultaron heridos, 4 graves. Elementos de la Guardia Nacional acudieron anoche a revisar un vehículo tras recibir un reporte de que en su interior había varios cuerpos. Oiga esto, los llaman al lugar y al estar inspeccionando el vehículo estalló. 10 agentes murieron, es decir, estaban buscando matar agentes. 10 agentes sufrieron lesiones, 5 fueron trasladados al hospital, 4 de ellos en condición grave. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, dijo que investigarán si el caso tiene relación con los recientes ataques a policías en Celaya o si fue un atentado directo contra la Guardia Nacional. Bueno, pues le estaremos informando también de este tema en unos momentos más. Adelante, también en Acapulco hay información.
Así es, Denise, ahí en Acapulco, en Guerrero, detuvieron al exsecretario de Seguridad del Puerto, lo investigan por la desaparición, por lo pronto, de 2 marinos. Estamos hablando de Maximiliano Serrano Pérez, quien fue titular en su momento de la Secretaría de Seguridad Pública del Puerto de Acapulco, esto al inicio de la administración de Avelina López. Bueno, esta persona fue detenida el lunes en Sinaloa por una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República por familiares justamente de estos 2 marinos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes permanecen desaparecidos desde marzo pasado ya. Entre las varias líneas de investigación que se siguen en este caso, está el por qué los escoltas navales facilitados por Serrano Pérez debían resguardar al senador hasta la Ciudad de México, parte de las líneas de investigación en este caso.
Bueno, y le tenemos información, insisto, un atentado, un ataque contra quien fuera fundador y líder de las autodefensas allá en Michoacán, que se levantaron el 24 de febrero de 2013. En ese entonces el Estado estaba totalmente, o esa parte en particular, totalmente dominada por los caballeros templarios que estaban al mando, estaba la tuta, extorsionaban, abusaban, en fin. Se levanta un grupo, lo platiqué muchísimas veces con Hipólito Mora, se levanta Hipólito Mora junto con un grupo en Tepalcatepec, liderado por quien era el abuelo en ese entonces, el abuelo con otro grupo de ciudadanos, de gente que llevaba mucho tiempo pues soportando o mal soportando básicamente el dominio de estas personas. Se levantan, genuinos ciudadanos, por cierto, sí, en un inicio.
Empresario limonero.
Exacto, un empresario limonero, sí. Muchas veces me contó. Bueno, en todo caso, el día de hoy atentaron en contra de su vida. Tenemos información de que habrían conseguido su objetivo, pero no hay una expresión oficial. Estoy esperando, tengo una fuente, dos fuentes que me dicen. En este momento también el presidente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, que además es de la zona, dice que le acaban de confirmar que en un atentado asesinaron a mi amigo Hipólito Mora, prendieron fuego a su camioneta blindada y asesinaron a todos sus escoltas. Terrible, la verdad. Y le voy a decir, para muchos simplemente las autodefensas, por favor, si me quitan esto, para muchos las autodefensas se convirtieron simplemente en un instrumento después del Cártel Jalisco Nueva Generación, el vehículo que utilizó para entrar, y así fue, efectivamente. Se subieron grupos criminales sobre este levantamiento, pero tuvo en el inicio en particular, en La Ruana muy en específico, en su momento lo cubrimos extensamente en Punto de Partida, con Miriam Moreno, con Cecilia Reynoso, que pasaron un año prácticamente yendo y viniendo, y fuimos testigos de que había un elemento profundamente civil, de vecinos, de ciudadanos cansados de lo que estaba pasando, y que pensaron que había una posibilidad, no de tomar ellos el control, sino de pedirle al Estado que se convirtiera realmente en el árbitro, y que además fuera realmente el poder en la zona de Tierra Caliente. Surge después esta idea de que las autodefensas iban a ir liberando plazas, como lo plantearon, ahí muy involucrado el doctor Mireles, y ahí ya no participa Hipólito Mora, porque dice, yo solo conozco La Ruana, no tengo ni idea a quién estaría yo liberando, y ahí se empieza a generar pues esta suma de grupos, en algunos casos familias que eran prominentes en algunos lugares, pero que ya están a la mitad entre la legalidad, la ilegalidad, el caso de Buenavista Tomatlán, por supuesto, el caso después de los Viagras, que es finalmente una familia que se une también a estos grupos, pero que también empiezan a incursionar en actividades ilegales y que efectivamente terminan uniéndose, no solamente produciendo drogas, sino además uniéndose al Cártel Jalisco Nueva Generación. Una resistencia hasta hoy de la parte de Tepalcatepec, la aparición de otro cártel, en fin, han pasado muchas cosas, pero fuimos testigos, y lo digo de verdad como grupo, y con este trabajo que en su momento hicieron Cecilia Reynoso y Miriam Moreno, fuimos testigos de lo que había pasado en La Ruana. Visitamos La Ruana, que parecía un lugar ocupado, aterrorizado en la época de los caballeros templarios. Fuimos testigos de la enorme pues entusiasmo que causó el movimiento en ese lugar, encabezado por Hipólito. Vimos también los errores que se empezaron a cometer, por ejemplo, para financiar al movimiento de las autodefensas en La Ruana, se tomó, literalmente, se expropiaron fincas que limoneras que pertenecían a los criminales. Estuvimos casualmente, realmente, en el primer viaje del comisionado del gobierno Enrique Peña Nieto a la zona. Acompañamos a Alfredo Castillo y estuvimos en esa reunión donde Hipólito Mora y los habitantes de La Ruana le pedían cosas, y le pedían 3 computadoras para la escuela, una empacadora de limón, pero le pedían cosas que parecían totalmente al alcance, como que parecía que estaba al alcance del Estado mexicano ir a legitimar su autoridad en estas zonas. Estoy esperando, por supuesto, una confirmación, pero pues ya tengo varias fuentes que nos están diciendo que pues que falleció Hipólito Mora, ya le habían matado un hijo, ya lo habían atacado en otras ocasiones. Hablé con él a lo largo de todos estos años, ya 10 años, lo fui a ver a La Ruana varias veces, entrevisté a los líderes de las autodefensas, y él siempre me dijo que se sentía amenazado, que estaba amenazado por los grupos criminales, y pues la información tendría que decirnos que lo lograron matar, que lo habrían asesinado a Hipólito Mora allá en Tierra Caliente, Michoacán, una Tierra Caliente que la última vez que le hablé con él y le pido a la productora que nos ayude a encontrar la última fecha de mi conversación con él, me decía no solamente eso, sino le pregunté, ¿está peor, está mejor? Y me dijo, no, está peor Michoacán, está peor la Tierra Caliente. En fin, ¿qué le puedo decir? Es un territorio que ha intentado, que se ha entregado por cansancio a muchos grupos criminales. Fue el 6 de marzo de este año la última entrevista, gracias. Que se ha entregado y que con cansancio, primero fueron los Valencia, que eran de Michoacán, llegaron los Zetas, contra los Zetas se organizó la familia michoacana, y en cada ocasión estos grupos llegaban a las comunidades y a las ciudades de Tierra Caliente a decirles, y así nos lo contaron los presidentes municipales, venimos a quitarles el yugo de los Zetas, que además vienen del norte, que vienen de otra parte, con nosotros no va a haber extorsiones, no va a haber, nosotros nada más nos vamos a dedicar al tráfico de drogas. Y al final terminaban haciendo lo mismo, extorsionando, quitándole el dinero a los municipios destinado a las obras. Y después, ya que empezaban incluso a secuestrar muchachitas, a abusar de las menores, como ocurrió con el líder de los Caballeros Templarios en el caso de Tepalcatepec, llega otro grupo, surgen las autodefensas y vuelven a ser pues superadas o incluidas, ya no sé ni cómo lo podríamos decir, por el grupo de los del Cártel Jalisco Nueva Generación. En todo caso, asesinan a Hipólito Mora, es la información que tenemos en este momento. Es muy triste para Michoacán y pues muy revelador de lo que está pasando en el estado. Muy revelador también que en este momento trato de hablar con muchísimos periodistas allá, me dicen, tenemos miedo. Vamos a hacer una pausa, regresamos, por supuesto voy a tratar de tenerle la mayor información y el detalle sobre este tema. Estamos aquí atando cabos, seguimos tratando de tener una enlace allá, vamos a hablarle por supuesto al gobernador, vamos a buscar a las autoridades sobre el caso este del atentado en contra de Hipólito Mora, pero bueno, en el corte comercial recordaba cómo nos narró en su momento Hipólito Mora la decisión que toma, obviamente muy riesgosa, de convocar a una manifestación ciudadana en el centro de La Ruana. Básicamente su hijo había regresado diciéndole que ya no podía vender el limón porque quienes controlaban la empacadora y quienes controlan el precio del limón en el mercado de Apatzingán, pues en ese entonces eran los Caballeros Templarios. Y entonces Hipólito Mora se da cuenta que su hijo no tiene futuro y empieza a tener algunos contactos, efectivamente uno de ellos con el abuelo, al que no conoce, pero se juntan en la mitad ahí entre Apatzingán y La Ruana a platicar. En un lugar, por cierto, donde Felipe Calderón intentó construir una cárcel gigantesca y que nunca terminaron y fue una pérdida de dinero ahí, pero bueno. Y en todo caso lo convoca y él le paga a un muchacho que tenía un carrito con perifoneo para que convoque a la gente a decirles que es una asamblea informativa. Y se presenta y pues había convencido a otros que se presentaran con la cara tapada y demás, pues pocos le hacen caso, finalmente se tapan la cara incluso unos muchachitos que están por ahí para que parezca que hay más gente, y Hipólito Mora les habla y les dice que hay que acabar con esto, y la gente se envalentona en ese momento y se van hacia donde ellos siempre sabían estaba, pues digamos, la cabeza de playa y la casa donde tenían las armas, los Caballeros Templarios, etcétera, y de ahí se hacen con unas cuantas armas y se van a las orillas y a las entradas y carreteras para frenar si este grupo intentara regresar para controlar ese pueblo. Pero bueno, obviamente impresionados por lo que está pasando y estaremos esperando en cualquier momento Estoy viendo que hay un mensaje de la Fiscalía. Dice que en estos momentos la Fiscalía General de Michoacán, personal de la Fiscalía, se traslada a la localidad Felipe Carrillo Puerto, que es La Ruana, municipio de Buenavista, para procesar el lugar de los hechos tras recibir reportes de la agresión contra Hipólito Mora y sus escoltas. Bueno, pues lo único que me queda es desear que las personas que se encuentran en la zona y que nos están dando este reporte de que el atentado habría sido eficaz y que habría logrado su objetivo, pues no se confirme de manera oficial. En eso estamos en este momento. También estoy recibiendo pues las primeras imágenes del atentado. Es una camioneta de color verde que está completamente pues llena de casquillos y después, en fin, totalmente, ¿qué le puedo decir? En fin, vamos con otras cosas, regreso con el resumen de lo más importante. En cuanto tenga yo información, y parece que hay también información de la Guardia Nacional, pero en cuanto tenga la confirmación oficial, se los hago saber. Nos vamos a Jalisco, donde se realizó la primera detención por el caso de la desaparición y asesinato de jóvenes, ¿se acuerda? Del call center allá en Jalisco. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a Carlos S., uno de los arrendatarios de las fincas donde se realizaba la venta ficticia de tiempos compartidos y donde trabajaban los jóvenes que desaparecieron el 20 de mayo y que posteriormente fueron encontrados muertos. Sería el primer, pues una primera detención, ya fue presentado ante el juez de control y oralidad para establecer su relación respecto a la desaparición y tener un poco más de datos sobre quiénes estaban operando ese lugar, quiénes eran los que le habían rentado el sitio.
Y bueno, más información, Denise, vaya mañana en el Estado de México y los accesos hacia la capital mexicana, un caos vial provocado por maestros mexiquenses, varias vialidades importantes del Valle de México, resulta pues de bloqueos realizados por integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, se manifestaron y siguen, la verdad es que la mayoría de estos puntos siguen las manifestaciones, según ellos, por falta de cumplimientos, de acuerdo en relación a sus sueldos y prestaciones para este 2023, por lo que decirlos, paralizaron y es un caos periférico norte en dirección hacia la Ciudad de México, la Mario Colín en Tlalnepantla de Baz, también la lechería Texcoco, la México Pachuca, miles de automovilistas afectados, por supuesto miles de usuarios del transporte público que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo. Estamos monitoreando esa situación a esta hora del día, Denise.
Bueno, y suman 112 muertes en México por temporada de calor. Esta ya es información de la Secretaría de Salud. Y bueno, nada más recordar lo que nos decía el exalcalde de Quito. Y nos decía, es muchísimo más peligroso, provoca muchísimas más muertes una ola de calor que un huracán. ¿Y qué le puedo decir? Nosotros sabemos, cuando se mueren una, dos, tres personas, cinco en un huracán, lamentamos el saldo. Estamos hablando de 112 muertos por esta ola de calor, confirmada por la Secretaría de Salud. Le tendremos los detalles, le diremos también, llama mucho la atención el número de muertes ocurridas en Nuevo León. Sí. La Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León habló de comorbilidades. Es exactamente eso lo que ocurre, es el calor, la ola de calor, digamos, agarra a personas que tienen comorbilidades, temas previos y cierta edad, y son los que están en situaciones más vulnerables. Le sigue, pero fíjese, 64 fallecidos en Nuevo León, 19 en Tamaulipas, 15 en Veracruz, 5 en Tabasco, 4 en Oaxaca. Llama muchísimo la atención que muchos otros estados allá en el norte, y me refiero por ejemplo a Sonora, etcétera, pues tuvieron temperaturas bestiales. Llama la atención, es que se están, vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo explicar lo que ocurrió en el caso concretamente de Nuevo León. Tenemos también información del huracán Adrián.
Así es, se aleja de territorio mexicano, pero se prevén lluvias torrenciales en México. Denise, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que este huracán categoría 1 mantenga su trayectoria fuera de las costas mexicanas, por fortuna, y que hasta el sábado 1 de julio se convierta, se degrade a tormenta tropical. Agregó que debido a la depresión depresión tropical 2E, es sobre la que tenemos puesto los ojos. Se esperan lluvias torrenciales y ya lo vimos a inicio de semana, pero vamos a seguir pendientes en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Guerrero y Oaxaca también, alerta, así como oleaje elevado en Guerrero, en Jalisco, en Colima y en Michoacán. Mientras tanto, del otro lado, en la península de Yucatán, el occidente y centro de México, también se verán afectados por las lluvias intensas debido a estos canales de baja presión sobre la zona del sur del Golfo de México. También se van a mantener temperaturas, los contrastes, ya lo decías tú, entre 40 y hasta 45 grados Celsius en Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Bueno, tienen 100 denuncias por caso de Segalmex, observaciones por 9.500 millones de pesos, esto es una barbaridad. Información que dio el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, esta mañana sobre este caso de corrupción, que son muchos casos de corrupción distinta en el tema de Segalmex, cuentas públicas 2019-2020 en este organismo de seguridad alimentaria mexicana. Hoy se dio mucha información al respecto, lo estaremos escuchando. Intervino también Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. El presidente López Obrador, a pesar de todo, defendió a Ignacio Valle, que era el director de Segalmex, la cabeza de Segalmex. Sigue diciendo que él se confió y cometió un error de llamar a personas con malos antecedentes, pero hay una responsabilidad en eso también. Hay una responsabilidad en haber llenado una institución que iba encargada de distribuir el dinero y resulta que se equivocó y puso a personas que acabaron robándoselo todo. El presidente dijo que lamentaba muchísimo, que era el único caso de corrupción en su gobierno y que le había dolido mucho. En fin. Le tendremos información de cómo fue presentado el día de hoy.
Y en asuntos de política, presenta el Frente Amplio por México este comité organizador del proceso para elegir a su candidato o candidata presidencial. Se prevé que a la 1:00 p.m, y también estamos pendientes de ello, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, el PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, presenten a los 13 integrantes de su comité organizador, 7 por parte de la sociedad civil, expertos en materia electoral, y 6 representantes de los 3 partidos que conforman esta alianza, que serían los encargados del proceso para elegir a su candidato o candidata presidencial, y también van a dar a conocer la composición de este observatorio ciudadano.
Bueno, le tendremos esa información. Detuvieron a un general del ejército ruso del que nos hablaba Mauricio Meshulam ayer, el subcomandante de las fuerzas rusas en Ucrania, el que parecía que estaba enterado de lo que iba a hacer justamente este grupo de mercenarios de Wagner. Vamos a platicar con Mauricio de ese tema. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ya con los detalles.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y estamos recibiendo información. La razón por la que no están saliendo las autoridades, ya se habló con la gente del gobernador y se habló con los de la fiscalía, pues el tema es que no quieren salir en este momento porque los cuerpos están quemados y sí es el automóvil, sí son los guardaespaldas, en fin, sí se manejaba y sí iba Hipólito Mora, pero pues los cuerpos están calcinados porque después de haberlos rociado de balas les prendieron fuego y pues por lo tanto no están tomando pues está la decisión de salir. Me voy con Argenis Esquípulas a Chiapas, en donde nos tiene la última información sobre el caso de esta retención. Adelante.
Denise, buenas tardes, te saludo desde Chiapas. Es para comentarte que se cumplen ya 35 horas de bloqueo, 35 horas de estas personas desaparecidas de acá en Chiapas, sobre el tramo carretero Cosocuapla, Tuxtla Gutiérrez, y así 24 horas de bloqueo por los familiares que han mencionado que fue en punto de las 8 de la mañana de este jueves cuando realizaron un bloqueo sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, y esto derivado a que aún todavía no tienen una respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes. Hoy, durante la mesa de seguridad, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que se han implementado más de 1,000 elementos de seguridad para buscar a estos 16 hombres, quienes son trabajadores de administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta estos momentos no hay una línea de investigación, así por decirla, por parte de algunas autoridades de dónde puede venir este secuestro de estos 16 hombres, quienes fueron interceptados por un grupo de al menos 40 hombres armados. En redes sociales circularon videos, estos videos que viven en la liberación de Nayeli 5, una joven que fue desaparecida el pasado 22 de julio. Se sabe que tiene un nexo con el cártel del Señor de los Caballos. Es incestuoso, ¿qué está sucediendo?
Bueno, entonces, básicamente la denuncia que hicieron ayer es que hay una mujer, entiendo que es cantante, ¿no?
Así es, cantante, Denise.
Que estaría vinculada con alguien de este grupo criminal, fue secuestrada, ellos dicen que con la complicidad de autoridades estatales, y explicarían de esa manera, ¿no?
Así es, de esa manera, y bueno, por eso la el secuestro de estos 16 pues trabajadores.
¿Y qué sabemos sobre el paradero, sobre el operativo? ¿Qué sabemos?
No se sabe nada de los del paradero. Pues están buscando las últimas líneas de búsqueda GPS por medio del celular. Aún todavía no tienen alguna respuesta. Pues únicamente se están buscando por 4 municipios sobre lo que es San Fernando, Jiquipila, Cintalapa, Ocosocuautla y Tuxtla Gutiérrez. No han implementado operativos de seguridad para buscar a estos 16 hombres.
Bueno, pues gracias.
Sí, gracias.
Gracias. Bueno, le agradezco mucho. Tengo en la línea telefónica a Sandra. Ella es familiar de uno de los trabajadores secuestrados. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos reconectando la comunicación.
Entonces, no tenemos, no es que me habían dicho que teníamos a Sandra en la línea telefónica. No la tenemos. Vamos a tratar. Creo que es importante también platicar sobre.
Tenemos lista la comunicación.
A ver, está Sandra con nosotros. Ella es familiar de uno de los trabajadores que han sido secuestrados. ¿Me escucha, Sandra? No. No la tengo en la línea telefónica. Vamos a tratar de restablecerlo, y creo que es importante, decía, ¿de quién estamos hablando? Porque se habla de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? Están siendo utilizados, evidentemente. Son una moneda de cambio por cómo lo está manejando este grupo. Vamos a esperar, bueno, pues espero un momento más.
Tenemos ya la conexión, Denise.
A ver, lo voy a intentar por tercera ocasión. ¿Me escucha, Sandra?
Sí, buenas tardes.
Sandra, gracias por tomarme la llamada. Cuéntenos, ¿a qué se dedica su familiar?
Mire, no puedo dar mucha información, y espero que ustedes como periodistas me entiendan. Es por seguridad de mi familiar. Lo único que quiero es que ustedes, como medios de comunicación, les hagan saber a todas las personas que el gobierno del estado de Chiapas no nos dice nada.
¿No han hablado con él? Pero a ver, Sandra, yo no es que quisiera que me diera un dato sobre su familiar, solamente que le voy a platicar. Nos dicen que son personas que trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública. Lo único que...
administrativos.
Exacto.
No iba nadie, portaba arma, nada.
Es justo lo que quiero que entienda todo mundo. Estamos hablando, no eran policías.
No, ni eran del penal de Ocosocuautla.
Exacto, como se dijo.
El señor presidente, no son del penal, son de Llano San Juan, que trabaja para seguridad pública. Iban saliendo de su trabajo cuando...
¿En su trabajo constituyen cuestiones administrativas?
Claro, la mayoría, entre ellos hay jardineros, hay sastres, hay médicos veterinarios, hay en lo administrativo que se ve de
cuentas, papeles,
todo, uh-huh. Sí, todo eso, de todos ellos iban y nadie de ellos era policías ni nada de eso, y no portaban ni armas, nada.
Ya, es que lo que querías, Andrés, es que nos compartiera eso para que la gente entienda a qué punto estas personas que son retenidas no están relacionados con las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública que tienen que ver.
Son gente ajena a eso, no están en corporaciones ni nada de eso. O sea, son gente administrativa que venía saliendo de su trabajo.
Sandra, y lo que me decía es, ¿no han hablado o qué autoridad del estado se ha acercado a ustedes?
Mire, realmente alguna autoridad máxima no hay ninguna. Todos son gente abajo, de un rango, no ser un, no sé, no es ni el gobernador, ni el presidente, ni el, perdón, ni el gobernador, ni nadie así importante ha salido a dar la cara por nuestras familias. Nadie, más que gente de ahí, de seguridad pública, que salgan a decir, no se preocupen, estamos trabajando, estamos moviendo, estamos aquí, estamos allá, pero no dan una veracidad de las cosas, de qué están haciendo. Y la verdad, todas las familias estamos súper angustiados, preocupadas, son más de 30.
¿El gobernador no ha nombrado a un enlace con ustedes, una persona que los mantenga continuamente informados?
No, hasta ahorita hablan de un señor, pero ahorita no recuerdo su nombre. No me acuerdo que él es el que de repente da la cara, pero no nos da más información. Hace ratos hablaron unos familiares que no dejan entrar a todos, a unos cuantos a dar información, pero siguen dando las mismas informaciones, que están en búsqueda, que no nos preocupemos, que están haciendo hasta lo posible, que ya vino esto, que ya Guardia Nacional, que están movilizando todo, pero no dan una veracidad de qué están haciendo. Solo sabemos que nuestros familiares están vivos por videos que circulan, que donde piden al gobierno destituir a 3 personas del cargo de ahí, de la Secretaría de Seguridad Pública. Y yo pues exijo al gobierno que tome cartas en el asunto. Yo con las familias de ahí, de los que están en seguridad pública, los que estamos pasando esta gran angustia, esta preocupación, hicimos un comunicado que se le hace al señor Manuel López Obrador, presidente de México. Si me permite que yo lo lea.
A ver, diga, adelante.
Sé Manuel López Obrador, presidente de México, y sé Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernadores del estado de Chiapas. Las peticiones son bastante claras. La renuncia de los funcionarios y la entrega de la señora secuestrada hace unos días, por la que ya sabemos, los hombres retenidos no tienen nada que ver con la desaparición. Ellos mismos lo han dicho. No pueden pagar justos por pecadores, ya que ellos solo son gente inocente que solo cumplen con su trabajo. Apelamos a la conciencia y el corazón de estas personas para que nuestros familiares nos sean entregados con vida. Perdón, si...
No, lo entiendo perfectamente.
La voz,
A ver, me parece importante, pero creo que si lo quiere terminar, termínelo. Sandra, creo que el llamado es claro y creo que de entrada es cuál es la actitud del gobierno y después, una relación con ustedes continua, que tendrían que estar acompañados, tendrían que estar incluso atendidos por las autoridades del estado. Y
no han cerrado las puertas, no dan increíble. La cara, nadie increíble. Lo da la cara y bueno. Quiero que todo el público se entere que el gobierno no está haciendo nada y que nuestras familias, yo creo que, como digo en mi comunicado, es más valioso las 16 vidas, 3 puestos, que las 16 vidas de nuestros familiares. Rogamos y suplicamos al gobierno que tome cartas en el asunto. Han transcurrido más de 36 horas y aún no tenemos respuestas. Y estamos desesperados. Usted viera el caos de gente que se desmaya, madres, hijos desesperados, llorando, suplicando porque el gobierno nos haga caso, y no vemos nada. Le exigimos al señor gobernador y al presidente de la República. Si estuvieran en nuestros zapatos, yo creo que ellos se preocuparían como nosotros los estamos haciendo. Hay mucha gente que somos de fuera, hay mucha gente que no somos de aquí, nuestros familiares solo están con oración. Por eso creo que como el gobierno nos ve con poca gente, no nos está haciendo caso. Por eso le pido a la audiencia, perdón que yo lo solicite, que nos apoyen, que los que viven aquí en Tuxtla Gutiérrez se manifiesten con nosotros, que le exijamos al gobierno que luchen con nosotros para que sean devueltos esas personas que fueron cautivas, que no tienen nada que ver en este secuestro que según mencionan, que los revuelvan vivos y sanos.
Lo escuchamos, Sandra, y ya se hizo el llamado. Le pido que por favor se mantenga en contacto con nosotros y estamos siguiendo el asunto de cerca. Gracias.
Gracias, le agradezco a usted y a todos.
Gracias.
Que escucha y que pido oraciones para todas esas personas que están cautivas en este momento.
Gracias.
Gracias.
Bueno, durísima la situación ahí también. Y déjenme irme con Carlos Arrieta, corresponsal en Michoacán. A ver, Carlos, estoy tratando por todos los medios de confirmarlo. Entiendo toda, digamos, toda la información que he tenido extraoficial. Me dice que efectivamente en ese coche iba Hipólito Mora. ¿Qué sabes tú?
¿Qué tal, Denise? Pues la verdad es que después de este ataque en el que también se habla de la utilización de explosivos, Denise, en contra de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, fundador de las autodefensas y sus escoltas, lo que han dicho fuentes de seguridad de la zona de Tierra Caliente donde está ubicada la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, donde ocurrió este hecho, sí, es que efectivamente es Hipólito Mora una de las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía, Denise, ha dicho que ya va personal a su cargo y que realizarán las investigaciones. Confirman el ataque, no confirman el deceso, pero ya personal de seguridad de la región
lo está
informado que sí, con base en lo que dicen sus propios familiares de Hipólito Mora y lo que ellos han recabado en el lugar, es Hipólito Mora una de las víctimas de este ataque a tiros, y incluso se habla, sin confirmarlo, pero se habla de que también se utilizaron explosivos.
Te agradezco, gracias. Y tengo a Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Denise, buenas tardes. Pues consternado con la muerte de mi amigo. Todavía la semana pasada lo saludé. Él ya vivía más en Morelia que en La Ruana, pero iba periódicamente para allá, a pesar de las amenazas, a pesar de que pidió ayuda innumerable número de veces al gobierno. Y bueno, pues es como gritarle al aire, y hoy termina su vida luchando. Fue una persecución de varias cuadras, le prendieron fuego a su camioneta, era una camioneta blindada nivel 5 plus,
o sea, no es fácil.
Sí, claro, lo persiguieron durante varias cuadras. Yo he tenido contacto con gente de La Ruana, soy de aquella región,
fui
diputado local en esa zona, y bueno, pues lo persiguieron durante varias cuadras, casi llegando a su casa, inhabilitaron las llantas y pues ahí le prendieron fuego a la camioneta. Lamentable la situación. Todavía el martes en una rueda de prensa yo pedí que atendieran el tema. Tierra Caliente es un caos, es una situación muy difícil la que se vive allá, hay enfrentamientos, hay desplazados, y bueno, pues esto...
¿A quién molestaba Hipólito, Guillermo?
Pues el crimen organizado, a los mismos que molestó cuando empezó con el movimiento autodefensa, a los mismos que desafió. Tú recordarás, Denise, porque viste puntual seguimiento a todo lo que sucedió. El movimiento autodefensa empezó en La Ruana primero, después empezó en Tepalcatepec. Don Hipólito fue el primero que desafió a los grupos criminales, y bueno, pues era incómodo para ellos. Ya lo habían amenazado en reiteradas ocasiones, Don Hipólito lo había denunciado, y bueno, pues desafortunadamente hoy los delincuentes le quitan su vida. Lo más fácil para Don Hipólito pudo haber sido salir del estado, del país, pedir asilo político, como muchos lo han hecho en Estados Unidos, pero él decidió quedarse y mira, morir luchando. Al final de cuentas murió como siempre lo hizo durante la última década, luchando contra esta situación que prevalece en Michoacán.
Terrible, la verdad. Terrible porque obviamente pues nos habla de lo que manda en la zona, ¿no? De qué es lo que domina, y lo que domina pues es la fuerza bruta, no es ningún tipo de seguridad del Estado, nada, o sea, simplemente estos elementos que siguen disputándose el Estado, queriendo acallar cualquier voz, esa es la verdad.
Es una triste situación. La Ruana está a unos cuantos kilómetros de un penal federal, donde hay mucho movimiento de fuerzas federales, no digamos estatales o municipales. Los delincuentes imponen el miedo a través de las armas, a través de esto, que fue un claro desafío a las autoridades, al Estado mexicano, no solamente al Estado michoacano. Allá los delincuentes...
Momento de una pausa.
A ver, perdóname, Guillermo, tengo que hacer una pausa. Sí. Regreso. Espérame un segundo. Vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
aquí Atando Cabos. Guillermo Valencia está con nosotros y estábamos, es el exalcalde de Tepalcatepec, amigo de Hipólito Mora. Nos narró que hubo una persecución que iba en una camioneta de máximo blindaje, que es nivel 5, con escoltas que aparentemente, nos decía Arrieta, utilizaron explosivos y habrían quemado esto, en fin. Pero bueno, Guillermo, lo cierto es que esto es terrible por la pérdida de la vida de Hipólito Mora, es terrible por lo que nos dice de la situación de Michoacán y en particular de Tierra Caliente.
Es correcto, sobre todo por el contexto en el que se da, en un contexto en donde negaban la situación las autoridades. Es un desafío, como te lo dije, Denise, sucedió unos cuantos kilómetros de un penal federal, en las principales calles de una tenencia como la de La Ruana. Sucedió alrededor de las 11:45, 11:50 de la mañana. Lo persiguieron durante varias cuadras disparándole y, bueno, cuando inhabilitaron las llantas, pues prendieron fuego a la camioneta. Lo lamento muchísimo y bueno, hay antecedentes claros de denuncias en las que Hipólito Mora, a través de denuncias ante la autoridad y también denuncias públicas, pidió apoyo solamente para él, para su pueblo.
Pues sí, el apoyo, es que el tema aquí es quién puede salvarse cuando traes una camioneta nivel 5, escoltas, y hay un grupo criminal que puede, digamos, marcar su ley. Esa es la verdad.
Sí, es correcto.
La autoridad, o sea, lo que quiere ignorar es que está totalmente sin control sobre pedazos enteros de ese estado.
Claro, por eso ya hablaba de que fue un claro desafío. Hipólito Mora es un personaje de la vida social, que es un referente político y social del estado. Va en camioneta blindada, con escoltas, y hacen eso a plena luz del día.
A ver quién se atreve, por eso imposible. Yo hoy trataba de que me tomaran en la zona la llamada, y pues claro que no me la van a tomar.
No se atreven, les da miedo.
Y tiene toda la razón.
Se atreven, así acaban.
Sí, pues cómo se, o sea, ya es la ley del silencio absoluta. ¿Cómo se van a atrever siquiera a decir algo si están en una situación así? Bueno, Guillermo, gracias por tomarme la llamada.
Denise, buenas tardes a todos.
Gracias, Guillermo. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, con esta información. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, está con nosotros con esta información de que están investigando. Y mire lo que le digo, es que esto es de verdad, qué día, están investigando al secretario de Seguridad Pública, el exsecretario de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez, por estar o por posiblemente estar detrás, esto es cuando fue el inicio de la administración de la actual alcaldesa Abelina López, por tener relación con la desaparición de dos marinos que permanecen desaparecidos desde marzo, que son los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, y que habían sido destinados, se les había asignado estos marinos comisionados como escolta del senador José Narro, por órdenes también de la alcaldesa Abelina López, y resulta que ellos desaparecen, no vuelve a haber ningún contacto. Esto no fue este marzo, por cierto, fue el marzo anterior, no vuelve a haber contacto con ellos, y quien está siendo investigado por esto es nada menos que el que era titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez. Juan, te saludo, me quedan unos segundos antes de ir una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, vamos a una pausa, vamos a platicar con Juan Angulo de este tema, ya volvemos. Aquí Atando Cabos, Juan Angulo está con nosotros. Juan, pues esto, la sospecha o la investigación, y dirigida nada menos a quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Acapulco por esta desaparición de dos marinos.
Sí, Denise, buenas tardes. Mira, nosotros conocimos el caso por una denuncia de los familiares.
Sí,
que por cierto son los marinos que han mantenido el tema, junto con el periodista Héctor de Mauleón. Porque, bueno, acá no ha habido ningún pronunciamiento del Congreso, por ejemplo, de los partidos, han dicho poco, y el seguimiento puntual de este proceso, porque tuvo acceso no solo a las denuncias de los familiares, que nosotros conocimos el mismo mes de marzo, sino a las declaraciones ministeriales de los distintos implicados, es el periodista de Mauleón. La historia es que el senador José Narro, de la bancada de Morena, habría pedido a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, del mismo partido y del mismo grupo político al interior de Morena, ayuda con dos escoltas para actividades que tenía en la Ciudad de México. Desde que surgió el problema, el entonces secretario, Maximiliano Serrano, ahora detenido en Los Mochis, Sinaloa, dijo que había girado un oficio de comisión para estos dos marinos a petición de la alcaldesa. La alcaldesa siempre negó el hecho. El caso es que hubo fotografías de una comida en la que estaba el senador José Narro y el entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con un personaje presuntamente vinculado con el crimen organizado, que le dicen Benciosi. Según el senador, le dijo a los marinos que no necesitaba de sus servicios. En una conferencia de prensa donde dijo eso, y que los despachó de inmediato, que nunca estuvieron con él. Pero, según el periodista de Mauleón, estos fueron desaparecidos en el trayecto de México hacia Guerrero, en Tres Marías, con el mismo Jerry. Según esto, también el Jerry está desaparecido desde entonces. Finalmente, esta es muy rápidamente la historia. Finalmente fue destituido este secretario de Seguridad Pública en junio, unos meses después de estos sucesos que ocurrieron en marzo. Él llegó recomendado por la Marina desde que asumió el gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que la Marina se iba a encargar de la seguridad en los puertos mexicanos. Fue a propuesta de la Marina que llegó este capitán de corbeta. Fue sustituido por otro miembro de la Marina que duró también pocos meses y ahora está a cargo de la Secretaría de Seguridad todavía como encargado del despacho. Todavía no tiene el nombramiento oficial que da el cabildo, y un civil que viene de la Ciudad de México. Eso es muy rápidamente el asunto de mí. Hoy muy temprano por la mañana la alcaldesa Avelina López citó una conferencia de prensa, se limitó a leer un breve comunicado donde dice que ella ya entregó toda la información al Ministerio Público Federal, y su secretario de gobierno, presente también en la conferencia, dijo que la alcaldesa no tiene facultades para dar comisiones a ningún miembro de la policía, diciendo que todo había sido responsabilidad del entonces secretario de Seguridad Pública. Los dos marinos desaparecidos de Anís, uno era el chofer del secretario de Seguridad y otro era su escolta, es decir, dos elementos de su staff.
Me impresiona de este caso muchas cosas, por supuesto esto que estamos viendo, me impresiona también que no sea la Marina la que está buscando a sus elementos, que sean sus familiares solamente, en fin, pero es una historia que tiene que aclararse y bueno, pues este tema de que sea nada menos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco quien está pues siendo investigado por esto. En fin, ya que te sirve, ya hoy...
En su momento salió que la propia DEA estaba investigando el asunto. No sé si la detención tenga que ver también con presiones de esta agencia estadounidense.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Han sido también días difíciles en Guerrero. Dime.
Rápidamente mataron al dirigente municipal del Partido Verde en Copala. Lo secuestraron ayer en el centro de la cabecera municipal y hoy apareció muerto en un camino de terracería en el municipio vecino de Florencio Villarreal. Otra vez, fueron los hombres armados, otra vez la política, el crimen organizado vinculados. Él antes de este suceso grabó un video en el que señala amenazas de la alcaldesa de Copala para que se saliera de política y no tratara de luchar por la candidatura de las elecciones del año próximo.
Muy bien. Durísimo también estos últimos días allá en Guerrero, no solo en Acapulco, en Guerrero. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Juan.
Sí, feliz. Hasta luego. Saludos.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Vámonos con política. Sara Pablo nos tiene la información.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con señalar que le dolió mucho el fraude de Segalmex. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que irá hasta sus últimas consecuencias porque no quiere que el prestigio de su gobierno quede manchado. En la conferencia mañanera se presentó un informe al respecto sobre el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle. El ejecutivo señaló que cometió el error de llamar a trabajar a gente corrupta, incluso con malos antecedentes. Ellos dicen que hicieron compras con sobreprecio y colocaron dinero público en casas de bolsa que en realidad eran empresas creadas para robar. Se rechazó que el daño al erario ascienda a 15 mil millones de pesos, sino que las observaciones fueron en 9.500 millones, pero las investigaciones y entrega de documentos para solventar irregularidades continúan. Además, se dio a conocer que hay hasta el momento 32 carpetas de investigación de 100 denuncias recibidas, 49 órdenes de aprehensión, 26 detenidos y 19 vinculados a proceso.
Nos dolió mucho este fraude. Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción.
Sobre el secuestro de 16 elementos de seguridad en Ocosocuautla, Chiapas, el presidente López Obrador pidió a los integrantes del grupo criminal que los dejen en libertad sin condiciones. Ofreció que se investigará a los tres funcionarios estatales cuya destitución pidieron los propios secuestradores. Dijo que no son los modos y también pues les solicitó que no se aferren, dijo, a una actuación ilegal y contraria a los derechos humanos.
Primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes, y la autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. Primero, queremos que liberen, porque ese no es el modo. Eso no lo vamos a aceptar.
Y bueno, pues finalmente comentar que sin pregunta de por medio, el presidente se refirió en dos ocasiones a Xochitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por parte de la oposición. Dijo que se tiene la misma escuela ella que el expresidente Vicente Fox, que no estaba de acuerdo con la pensión para adultos mayores y representa a la oligarquía. Y agregó que con su intento de entrar a la mañanera pretendía hacer su campaña política.
Vamos a una pausa y al regresar escuchamos esto último que nos comentas que dijo el presidente y le tenemos información en unos instantes más con Israel Aldave sobre este Consejo Electoral del Frente Amplio por México después de la disolución de estos ciudadanos y especialistas que habían sido convocados para organizar, ayer nos lo platicaron, una contienda de la sociedad civil y ahora ya
momento estos, de pausa, Denise.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Sara Pablo nos tiene la información justamente, de esta última declaración del presidente. Adelante.
Así es, Denise, habla el presidente sobre Xochitl y Gálvez en diferentes momentos de la conferencia de prensa, se refirió a ella.
Ese programa que no querían los conservadores, ¿no? Que había que mejor poner a trabajar, ¿no? Al adulto mayor, decía Fox, y Xochitl, que ahora está muy activa, ¿no? Como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox. Incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox. Esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba, en la oligarquía, sí, tiene muchísimo jale, pero con los fifís o con los aspirantes a fifís.
Pues parte de mí de lo ocurrido esta mañana.
Bueno, interesante el presidente refiriéndose a Xochitl Gálvez, y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, periodista, escritor, escribe justamente sobre Xochitl Gálvez. De esto que le decíamos, es una irrupción de un personaje en el tema de las candidaturas. Se esperaba que ella iba a ser candidata a la Ciudad de México. Todo este evento de haber ido a tocar la puerta de Palacio, de que no la dejaran entrar, le insultaron, etcétera, pues la catapultó. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, un gusto hablar
y contigo. Y el presidente se dirige y se refiere a ella ya con nombre y apellido hoy.
Yo creo que está bien porque me parece que difícilmente habrá algo que impida la candidatura de Xochitl y Gálvez, considerando el boom mediático que ha tenido en las últimas 48 horas, yo diría. Y con justa razón, me parecería, porque cambia mucho el panorama. Es decir, los 14 nombres que habíamos oído hasta ahora como aspirantes a la candidatura de la alianza, de la oposición, francamente ninguna constituía una amenaza real a la preeminencia de Morena de cara a la elección de presidencial. Es decir, personas como las que hemos estado escuchando, Santiago Krill o Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Ricardo Anaya, en fin,
sí.
Parecerían todos ser cartas quemadas ya o muy vinculadas al pasado. En fin, nada que generara el interés de un votante, de una alternancia. Sin embargo, en efecto, el caso de Xochitl es distinto por varias razones. La principal es que su propio perfil, el perfil de Xochitl, rompe mucho narrativa casi binaria en la que se había instalado con mucha comodidad en Morena para presentar su proyecto de país alternativo frente al de los fifís o los conservadores, y se rompe o va a ser difícil de sostenerlo frente a una candidata como Xochitl, que en estricto sentido procede del México profundo, incluso yo diría más allá, más incluso que los adversarios propios con los que se podría enfrentar en Morena, ¿no? Es decir, hay muchos atributos en la trayectoria y en el origen de Xochitl Gálvez que la harían competitiva por lo menos de cara a la carrera presidencial, ofreciendo esperanzas donde parecía que no las había para la alianza. No digo con esto que simplemente digo que hay posibilidades de construir o de trabajar mediáticamente en una campaña con todo el apoyo que parece que trae detrás de sí aquellos que están sugiriendo el nombre de Xochitl Gálvez, porque hay que decir de mí que no es la candidata natural de las dirigencias de los tres partidos que forman la alianza, que más bien se ha mostrado Xóchitl es casi una figura un poco incómoda, lo ha sido para el PAN. Se han necesitado mutuamente, porque Xóchitl produce votos con estos rasgos populares que tiene, pero no ha sido un candidato natural. Entonces, primero, no será fácil que se convierta en la candidata, pero yo no veo cómo podrían impedirlo si el voto, es decir, la consulta va a ser a mar abierto entre la población, considerando las otras cartas que son tan difusas, ¿no? Entonces yo pienso que con esto habemos otra vez competencia para las presidenciales, donde parecía que no las habría.
Bueno, con todo esto
yo no quiero...
Ajá. Dime.
Yo no sostendría necesariamente, porque todavía está por probarse Xóchitl, me parece que sería una excelente candidata, pero todavía está por probarse realmente cuál es el fondo y la sustancia para aspirar a la presidencia por parte de Xóchitl. Tenemos todavía muy poco, fue delegada, ha sido senadora, se ha caracterizado más bien por un discurso efectista, con un lenguaje muy populista, lo sabemos, y detrás de estos desparpajos pues es difícil valorar realmente incluso hasta las posiciones ideológicas, ya no digamos la sustancia presidencial que pueda haber en ella. Simplemente digo
sí, que como candidata,
mucho más formidable.
Exacto,
¿no?
Tienes toda la razón, es decir, es el tema del... Y fíjate, ha sacado dos videos, desde uno en el que avisa que va, el otro el día de ayer utilizando inteligencia artificial, que también los dos son muy efectivos. Entonces, sí, lo que se está juzgando ahorita es lo que implica quién ella es, su trayectoria, en fin, lo que ella es como posible candidata y cómo cambiaría la ecuación respecto a todos los demás que están pues muy claramente relacionados con los partidos, o la propia Lili Téllez, que claramente ocupaba una posición similar a la de Xóchitl, porque más de la sociedad, pero desde una posición muy, digamos, muy confrontacional, muy polarizante. La de Xóchitl Gálvez es muy distinta y obliga a otro ejercicio, porque es, incluso su mensaje de salida es, no está en contra de los programas sociales, sino diciendo, son esos programas sociales, pero México merece más, y entonces suma otras cosas. En fin, cambia completamente la conversación, creo.
Y por otro lado, está sus rasgos personales. Es decir,
sí, la trayectoria de su vida.
Tiene un origen humilde, mucho más humilde que el de cualquiera de los rivales en el campo propio y en el ajeno.
Bueno.
Incluso su origen indígena, el padre con un vínculos o antecedentes otomíes, etcétera. Todo esto pues va a ser muy difícil una confrontación que era muy fácil antes entre el proyecto de los pobres y el proyecto de los fifís, ¿no? Porque tiene un perfil en efecto que dificulta esta visualización tan binaria. Y luego hay que dar cuenta, bueno, del apoyo que trae Xóchitl, en la medida en que ha sido la propuesta, no podemos ignorarlo, de Claudio X sobre las dirigencias de los partidos. Ya empezamos a ver en estos mensajes la producción y el soporte que podría traer su candidatura.
Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise.
Gracias, gusto en saludarte. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Tengo a Mauricio Meshulam en la línea telefónica. Ayer platicábamos de lo que está pasando en Rusia y me decía Mauricio, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a estar muy atentos de qué es lo que ocurre con este general al que se estaba mencionando, estaba al tanto, Sergei Surovikin, subcomandante de las fuerzas rusas en Ucrania, que el New York Times decía había estado al tanto de los planes de el líder de estos mercenarios de Wagner, y la información que tenemos es que por lo pronto pues no aparece, no sabemos si está detenido. Mauricio, estamos hablando de movimientos fuertes.
Muy fuertes, Denise, un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Mira, efectivamente, digo, nada más para que la audiencia entienda, Surovikin llegó a dirigir las operaciones de Rusia en Ucrania y fue retirado de su cargo en el mes de enero, y lo que hace Putin es que retorna al puesto a Gerásimov, que originalmente fue el primero, que estuvo a cargo de esas operaciones en Ucrania, ¿no? Entonces, sí hay una rivalidad interna entre los propios militares rusos, que son Gerasimov, quien actualmente sigue a cargo de las operaciones en Ucrania, y Surovikin, que lo retiran del puesto, número uno. Número dos, Surovikin se sabe que también ha estado crítico de las estrategias rusas en Ucrania y que compartía de alguna forma con el líder del grupo Wagner, Prigozhin, compartía esta visión de que Rusia ha cometido errores, que Rusia debería ser mucho más fuerte, que no tiene por qué estar siendo tan humillada. Y de alguna forma, te puedo decir que hay, o por lo menos así se percibe, una relativa cercanía entre Surovikin y Prigozhin. Tanto así que en el mes de mayo lo designan como enlace. O sea, Surovikin va a ser el enlace.
A ver, déjame hacer una pausa. Perdóname, sí. Mauricio, vamos a una pausa. Regreso contigo, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam sobre lo que está pasando allá, y nos contabas que Prigozhin, el líder de estos mercenarios Wagner, tenía muy buena relación con este general del ejército ruso, y entiendo que en las últimas horas la noticia es que no se sabe dónde está, no sé si ya está confirmado de que ha sido detenido o qué pasó con él.
Mira, no se confirma todavía, efectivamente está, se le vio la última vez el sábado en la mañana y justamente puso este video en las redes en donde llamaba al grupo Wagner a detener la insurrección, te decía yo, con un lenguaje más suave, somos hermanos de sangre, hemos luchado juntos, detengan esta insurrección, tal y tal. Probablemente Prigozhin estaba esperando que él se sumara a su insurrección, y esta fue la respuesta que dio, pero lo que sabemos es que simplemente no se le ve desde el sábado en adelante. Medios rusos han reportado que está detenido, funcionarios de inteligencia estadounidense le confirman a medios estadounidenses que ellos sospechan que está detenido, que no tienen la confirmación, pero que sí sospechan que está detenido, y hasta ahí estamos, ¿no? O sea, todavía hasta este momento no hay una,
pero que es importante oficial. Claro, porque podría ser el inicio de una literal purga, ¿no?
Muy importante. Es muy importante lo que pase con él, porque seguramente estaremos viendo en los próximos días purgas internas. Esto sería una purga de altísimo nivel, de muy, muy, muy alto nivel. Y esto lo estaremos viendo. Putin tiene un estilo de hacerlo de manera más silenciosa, ¿no? Es justamente ahora, ¿no? Como lo estamos viendo, como de pronto desapareció, no sabemos de él, no sabemos si efectivamente lo están quitando el puesto, qué está pasando. Ese es un poco el estilo de Putin, pero sí, definitivamente el presidente ruso está intentando, por un lado, proyectar que tiene el control, que tiene el apoyo de la gente, que este asunto fue pues un asunto menor, que no rompe con la normalidad en Rusia, y por otro lado está sellando su círculo interno, está asegurándose que una situación así no vaya a generarle vulnerabilidades en el futuro, y intentando reenfocarse en Ucrania, porque aquí el tema es que todo esto sin duda está teniendo un impacto dentro del frente, porque la cadena de comando se puede estar rompiendo, y al romperse la cadena de comando también se rompe la moral, se rompe un chorro de cosas que pueden afectar la defensa rusa de los territorios que actualmente controla en Ucrania.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, gracias a ti y a la audiencia. Hasta pronto.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise. Buenas tardes.
Mira, hay un tema complicado, pero muy interesante.
Un tema complicado, pero que se puede entender si pensamos en experiencias cotidianas, como la siguiente. Suponte que yo arrojo una piedra a una fuente, a una cubeta, al lago de Chapultepec, por donde yo esté, y lo que voy a ver es cómo se forman rápidamente una serie de ondas. Suponte que ahora en una de esas ondas en el agua está descansando una hojita, por ejemplo, de un árbol que se haya caído. Yo voy a ver cómo esa hojita sube y baja según vayan pasando ¿sí? las ondas. Suponte que ahora yo arrojo dos piedras o que arrojo una piedra y enseguida otra al mismo tiempo. Lo que yo voy a ver son la interferencia de las
ondas. De esas ondas.
Uh-huh. O la suma de las ondas. Bueno, había la sospecha, desde que Einstein produce su teoría, de que podía haber ondas gravitacionales. Y toda la teoría lo apoyaba. Hace unos 10 años, una cosa así, se hizo una primera detección. Pero ahora se tiene una demostración de que podemos estar viendo, no detectando las ondas gravitacionales todavía del todo. Ahí los autores de los trabajos son muy cautelosos, pero que podríamos estar viendo el resultado de los choques de hoyos negros muy masivos, de esos que están en el centro de la, por ejemplo, de la Vía Láctea o de otras galaxias, y que al chocar es que está produciendo ondas gravitacionales que provocan que la Tierra, cuando atraviesan cuando afectan la zona del espacio donde la Tierra está, hacen que la Tierra vibre ligeramente.
Es decir, que el equivalente a la hojita es la Tierra, vienen estas ondas gravitacionales que seguramente además pues vienen de varios puntos del universo con diferentes intensidades y que lo que provocan es exactamente, ¿qué me dices? ¿Una vibración?
Así es, que se mueva, que vibre, que cambie un poquito la Tierra, sin que eso signifique que nos salgamos de la órbita ni nada. Esto, uh-huh. Eso sería realmente imposible. Pero al tener ese movimiento de la Tierra, esto va a afectar la luz, te va a afectar las imágenes que tú tienes de estrellas que están pulsando a un ritmo perfectamente conocido, que son los uh-huh. llamados pulsares.
Así lo demostraron.
Así es. Pero aquí lo que es fascinante es que se pusieron de acuerdo durante varios años muchos grupos de investigación de muchos países, y efectivamente cuando pudieron ver que había esas pequeñas alteraciones en la llegada de las ondas de luz de los pulsares, la explicación más probable es que estamos nosotros efectivamente viendo cómo el espacio se agita, como se agitan con ondas el agua en una cubeta, en un charco, y esto indicaría que estamos viendo ondas gravitacionales.
¿Esto ahora confirma la teoría de Einstein?
Uno de los aspectos efectivamente de la teoría de Einstein.
Qué fascinante, ahora, ¿no? Que él lo haya imaginado con los medios que tenía en 1920.
Bueno, lo que tenía era el poder de las matemáticas y de uh-huh. su cerebro, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Que te permiten hacer estas predicciones sobre la estructura del universo. Ahora, aquí hay dos cosas que yo quisiera mencionar. Uno, la idea de que haya hoyos negros en los centros de la galaxia, en el caso de especial de la Vía Láctea, fue propuesta por primera vez por un astrónomo mexicano conocidísimo, Luis Felipe Rodríguez, que es una persona espléndida. Eso lo propuso como parte de su tesis de doctorado en Harvard. Muchos nos quedamos sorprendidos cuando se le dio el premio Nobel a un astrónomo estadounidense que detectó efectivamente ese hoyo negro en el centro de la galaxia. No se incluyó en el premio a Luis Felipe Rodríguez, pero bueno, ahí está su tesis, por un lado. Y por otro lado, un aspecto que es absolutamente fascinante es que está detectando ondas gravitacionales que probablemente lo que te están diciendo es que si lo pudiéramos transformar en sonido, estaríamos oyendo un sonido así bajo como de un violonchelo, por ejemplo. Es decir, el universo está permeado por distintas vibraciones, que finalmente lo que son los sonidos, cuando llega un sonido a nuestro oído, por ejemplo, de un choque de dos coches, voy a poner un caso muy espectacular, dramático, para hacer la comparación con los choques de los oídos negros, a ti te llega ese sonido y pues, van a tener distintas vibraciones, distinta intensidad, distintos tonos, etcétera. Y yo no pude menos que acordarme, de verdad, cuando estaba leyendo las notas, de una parte de Shakespeare, del Mercader de Venecia, cuando uno de los galanes de la obra está tratando de seducir a Jessica, la hija de Shylock, en un jardín, le dice, no oyes esos sonidos de las esferas del universo, que era parte del modelo platónico que se tenía en esa época. De manera que tú puedes ver cómo la ciencia te lo predice y no está de más acordarse de la poesía.
Muy bien, claro. Te agradezco muchísimo. Gracias, Toño. Por cierto, Toño, felicidades, porque ya sabemos que eres miembro de honor de la Academia Nacional de Medicina. Te mando un abrazo y una felicitación por eso.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No puedo poner inyecciones ni si operar todavía.
Qué bueno. Bueno, un abrazo a Toño y nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué tienes, Fer, para nosotros?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues recuerdan que a principios de febrero traíamos todo un tema acerca de unos globos espías sobre Estados Unidos y sobre Canadá. Pues estos globos que fueron derribados por orden de Joe Biden, que acusó en ese momento el gobierno de Estados Unidos que eran globos espías chinos, pues parece que sí. Y es que al final del día, The Wall Street Journal dio a conocer, de acuerdo a fuentes de la investigación y del FBI, que efectivamente este globo tenía en su interior suficiente equipo para tomar fotografías y video, y algo que llama la atención de acuerdo a la nota de Wall Street Journal es que todo el equipo que tenían era de fabricación estadounidense, no chino, aunque sí estaban conectados a cuestiones de batería y de transmisión de datos con tecnología china, pero digamos que las cámaras, los lentes y con lo que estaban compilando la información eran de fabricación estadounidense. El análisis realizado por el FBI y otras agencias de inteligencia indica que estos equipos, Denise, estaban intercalados con sensores chinos especializados y otros equipos para transmitir la información que iban compilando. Y bueno, pues además llevaba un dispositivo similar a un satélite con sensores, paneles solares para proveerse de energía y de esta manera pues enviar junto con una hélice que lo hacía moverse toda esta información. Así que esto revela el Wall Street Journal un poco de este tema en febrero, de estos globos que estaban sobrevolando y que al final del día pues la investigación dice sí, sí estaban compilando información y no sabemos todavía con qué objetivo de eso.
Bueno, te agradezco, gracias. No hay sorpresa, simplemente confirmación. Gracias.
Así es.
Bueno, y tenemos información del equipo de Hipólito Mora. Dice, estimado reportero, jefe de redacción y medio de comunicación, con el profundo dolor de nuestro corazón, pero haciendo caso a los deseos de Hipólito Mora, se les invita a una rueda de prensa que será llevada a cabo el viernes 30 de junio a las 11 en los portales del Centro de Molenia en Cantera 10. Con todo respeto, esperamos contar con su valiosa presencia el equipo de Hipólito Mora. Y tú tenías ya la confirmación, ¿verdad?
Así es, Denise. El gobernador, por lo pronto, del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, tuiteó hace unos momentos. No habla particularmente de la muerte de Hipólito Mora, pero él dice lo siguiente. Tras los hechos registrados en La Ruana, municipio de Buenavista, el gobierno de Michoacán mantiene presencia permanente en la zona junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil y Fiscalía General del estado de Michoacán para garantizar la seguridad y estabilidad, y publica algunas fotografías de justamente de La Ruana, ya con la presencia de estos elementos de seguridad. Y bueno, la Coordinación General de Regiones, que depende del gobierno del estado de Michoacán, da a conocer un comunicado, una comunicación oficial, donde ellos ponen masculinos fallecidos y en primer lugar ponen ya, y lo confirman así, a Hipólito Mora Chávez, 67 años de edad, y la muerte en la calle de Palmas sin número, en la colonia Palmas, Felipe Carrillo Puerto, La Rona, municipio de Buenavista.
Ahí está, desafortunadamente un día, le decía yo, triste, pero bueno, vamos con otras cosas.
Clima. con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo están las noticias sobre el tema atmosférico?
Pues ya dos ciclones tropicales se abrían como huracán categoría 1 y muy probablemente ya por emitirse el aviso de Beatriz en el Océano Pacífico. Sobre todo Beatriz es el que va a estar afectando a México por su cercanía, pero también como avanza muy lento, Adrián, va a ser alcanzado y tendrá el efecto de ciclones binarios o efecto Fujiwara. Así que se esperan, aparte de las marejadas, de tormentas eléctricas y chubascos muy fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por la,
o sea, toda la costa.
Toda la costa, y por la gran cercanía que va a tener Beatriz, pues con las marejadas y la zona de alerta que se ha extendido desde Punta Maldonado, Guerrero, hasta Puerto Vallarta y el Valle de México.
Y hacia adentro, es lo que te iba a decir, esto va a llegar al Valle de México, Morelos.
Sí, definitivamente, a partir de hoy 24 grados centígrados y todos los próximos 7 días 24, 25 grados, con alta probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos fuertes que cada vez van a ser con mayor intensidad conforme se acerque Beatriz a la costa de Acapulco, Denise. Así que la onda de calor, pues ya solo quedan 3 estados por arriba de 40, que son Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Nada más, eso es arriba de 40, ya el domo de calor se fue a Luisiana y la siguiente domo de calor será nada más en el noroeste de México, lo que es Mexicali, 39 grados hoy, sábado y domingo, lunes y martes, 45 grados en Mexicali. Y así que esas son las noticias meteorológicas.
Te agradezco, gracias.
Gracias.
Gracias, y pues ya nos vamos a despedir. Memo, no sé si tengas algo de última hora.
Sí, se cumplen nada más 7 horas ya de bloqueos en varias vialidades del Estado de México, Denis, por esas protestas de maestros que exigen un alza en sus salarios. Continúan estos bloqueos, caótica la vialidad, por ejemplo, en la López Portillo, a la altura de la Mega, en Coacalco y a la altura de Tultepec, también en la Texcoco Lechería, en Avenida Central también ya hay bloqueos, se mantienen a lo largo desde la mañana, Mario Colina en Tlalnepantla, en la México Puebla, a la altura de Chalco también, la México Pachuca, a la altura de Tecámac, la México Texcoco, a la altura de Los Reyes, la México Querétaro, también en la México Toluca, en el centro de Toluca capital también se están dando manifestaciones importantes y por supuesto Periférico Norte y Avenida Primero de Mayo continúan estos bloqueos en más de 7 horas.
Bueno, pues ahí está esta información rápidamente, nada más recordarles que, bueno, hoy juega México, ya no pudimos hablar con David Faitelson, pero juega México su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Oro, la selección mexicana se enfrenta a la selección de Haití. Bueno, pues con esto nos despedimos, un día triste, le decíamos, de verdad, pues por toda la violencia, por Chiapas, por el asesinato de Hipólito Mora, por tantas cosas, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula, de regreso nosotros mañana a la 1. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.